Avui volem parlar d'un tema que ens afecta a totes, que afecta a aquesta societat, que és la violència envers les dones. Aquí a Vilafant doncs, s'ha representat l'obra No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano, i la tinc aquí amb mi perquè ens parli d'aquest monòleg. Benvinguda.
Gracias por el espacio.
Pamela, ¿por qué es necesario que hayan espacios que nos cuenten tu experiencia como lo haces en el monólogo en el que explicas?
Bueno, porque lo hablo en primera persona y la parte autobiográfica del teatro y el teatro documental genera una conexión con el público que toca una fibra de la sensibilidad y empatía del público que a lo mejor otros formatos cuestan más o son otros formatos un poco más amarillistas que lo que te hacen es ver el problema de lejos. No verlo en tu cercanía.
¿Por qué te decidiste para expresar tu experiencia con el teatro, con esta herramienta? Podías haber escrito un libro, sí, haber hecho un podcast o una telenovela, pero decidiste hacerlo teatro.
Lo he hecho todo, tengo todo. Un podcast, tengo un libro. Lo hice, empecé con una exposición de fotos, luego se convirtió en taller, luego en monólogo cuando en El Salvador conocí el teatro, luego Iván, el padre de mis hijos, que ha sido mi pareja 16 años, el padre de mis hijos, él escribió el libro Ese amor no duele, que es el monólogo, el libro, y una vez intenté hacer, bueno, ahí está la radionovela también de No solo ven los golpes, o sea que sí que hay. Pero el formato que más repito es el teatro, porque el teatro tiene un... Bueno, si hablo del teatro puedo hacer un podcast de teatro, de lo que yo amo el teatro. Pero es un ritual muy parecido a la vida, porque lo que pasa en el teatro pasa aquí ahora, no pasa después ni antes, ¿no? Y si no hay público no hay ritual posible. Entonces esa magia de esa presencia del público con el actor o la actriz, en mi caso el monólogo, la actriz, más los 14 personajes que yo hago... Para yo los traigo, soy yo 14 personas más conmigo en escena.
¿No te entra un poco de paranoia de decir quién soy ahora mismo?
Pues la verdad es que sí, a veces sí. Bueno, de todas formas, digamos que el personaje de Pamela Palenciano como activista feminista, luchadora, se comió a la persona, que es Pam, ¿no? O Pame. Quien me conoce más íntimamente sabe que soy Pam o Pame. Y sí que es verdad que en un momento esa persona pública sí que se come el personaje. Eso hay que tenerle mucho cuidado también.
Claro, porque los actores hay que vigilar. Yo he visto un trozo de la obra cuando viniste también aquí a Vilafant, en este mismo sitio en el que nos encontramos, en el Centro Cívico de las Melias, con estudiantes de instituto, que más o menos suelen ser bastante habitualmente tu público.
Sí. De hecho, los amo.
Además, haces una advertencia al empezar... para que estén concienciados.
Sí,
¿no?
Le hago varias. De hecho, ahora ha cambiado, ahora le meto más advertencias todavía. Ahora ya les meto como. Bueno, chicos, chavales, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Yo ahora cuando ya salga, ya hacéis como si efecto sorpresa, como si no me hubierais visto. Entonces le digo, mira, voy a hablar en andaluz. Que a veces me decís que no me entendéis porque hablo rápido, en realidad una caca, porque es que entender él y yo, Juan, no me voy a entender a mí, cojones. Voy a hablar con malas palabras porque voy a hablar de violencia. Voy a decir, este monólogo no va de que los hombres son malos y las mujeres son buenas, no va de eso, que eso les sirve un montón porque los chicos, sobre todo los chicos varones, vienen ya en plan, no quiero escuchar a esta feminazi. Y luego le explico lo de mis denuncias, que tiene denuncias por este monólogo, que se han archivado, que mucha gente quiere que yo fracase o que me muera, por lo mismo, pues porque... Pues,
que, no les gusta lo que cuentas, ¿no?
No, el otro día lo dije en la Asamblea de Madrid, a la señoría diputada de Vox y a la señoría diputada del PP, que les dije en su cara, muchos de los discursos de odio que yo recibí se jalean en ese lugar, sobre todo en ese lugar, concretamente en la Asamblea de Madrid, que lo que les molesta es que yo haga pensar a los chavales. Yo no los adoctrino. Yo la cosa es que le hago pensar, entonces, que un joven piensa es peligroso.
Claro, estamos en un momento que nos quieren doblegados y borregos. Y lo que tu monólogo grita fuerte es que pensemos.
Claro, es que pensar es incómodo porque a la hora de poder organizar una sociedad en todas sus formas, no solo políticamente hablando, sino económicamente hablando, ¿no? Culturalmente, arquitectónicamente, ¿no? Como muchas formas, que los seres humanos pensemos que tengamos la libertad de cuestionar el sistema es peligroso.
¿Y cómo ves la sociedad actual, los chicos actuales, los jóvenes actuales, viendo las encuestas, ¿no? que dan un ascenso muy grande de la ultraderecha, que hay jóvenes que preferían una dictadura con todo lo que conlleva? ¿Cómo lo ves tú desde esta vertiente?
A mí me da más miedo los adultos que los jóvenes, la verdad. Quien va a montar la dictadura son gente adulta, no los jóvenes. Los jóvenes en un momento seguramente virarán de opinión. Ahora mismo sí que es peligroso todo su pensamiento, pero yo confío mucho en que esto va a ser como un empujón hacia atrás, porque hemos avanzado tanto en derechos humanos que tiene que haber este empujón hacia atrás y mucha gente como yo queremos encargarnos de volver a virar hacia otro lugar de más escucha. Y que me da miedo son los adultos y adultas que tienen ese discurso rancio, conservador y antiderechos humanos, que esa gente sí que es difícil de cambiarla. porque ya están muy hechas para la gente joven, sí. O sea que, aunque sea, este es un momento de tránsito, va a ser duro, va a ser difícil, pero esto va a cambiar.
¿Tú crees que habrá un cambio para bien?
Sí, vamos a pasar años muy duros, van a venir años duros, es normal, pero que hoy de hecho hablaba con Ana sobre el tema del catalán, que el catalán no se va a perder, no se va a perder vuestra lengua, no se va a perder, o sea, a lo mejor se habla menos o hay momentos tal, porque también hay mucha gente que estamos reivindicando, como en nuestro caso en Andalucía, nuestro dialecto como una lengua, porque queremos ya hablar de una cosa más simbólicamente hablando de mi lengua madre se llama andaluz y no le llame dialecto porque yo te hablo andaluz, ¿no? Como esas cosas, creo que el ser humano está muy falto ahora de querer tocar la piel del cuerpo. Entonces, por eso hay tanto miedo, porque como estamos tan blanditos después de la pandemia, pues el reivindicar una lengua, el reivindicar derechos humanos, el reivindicar hablar con el corazón, tiene que ver con una emocionalidad. Y el ser humano necesita mucho eso, ¿no?
No nos han enseñado tampoco a vivir con nuestras emociones. Por eso cuesta.
Por eso estamos aquí con esta forma de hacer teatro, de hacer proyectos que toquen corazones, que se conecten los corazones.
¿Qué esperas de la representación de aquí de Vilafán?
Hay una conexión súper bonita, si ya la estoy sintiendo nada más desde que he llegado. Yo creo que va a ser muy guay.
Están dando ya al público, te dejamos que descanses. Mucha mierda, porque estamos grabando esta entrevista justo antes del monólogo. Que vaya muy bien y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.